eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y me acompaña, como muy asiduamente viene haciéndolo, Juan Carlos Parra, que estamos hoy en una tarde lluviosa, ¿no, Juan Carlos?
Sí, hola, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Paquita. Pues sí, la verdad es que estamos en una tarde lluviosa, pero bueno, es lo que toca, estamos en invierno, ¿no?
Y no, claro.
Hemos tenido unos días bastante calurosos después de la tormenta de nieve. O sea, estamos en un tiempo loco, ¿no? Para decirlo de alguna manera.
Sí, claro, sí, ¿eh? Totalmente loco, la verdad es que sí. Bueno, pues bueno, nada, hoy a lo mejor ya terminamos la ruta... Bueno, Lusitana, ¿no? ¿O nos quedará un día?
Nos quedará un día porque hoy vamos a ir a Estoril y a Fátima, ¿no? Y Fátima tiene bastantes cosillas para ver y tal. Y lo terminaremos en el Algarve, ¿no? Que ¿te acuerdas que dijimos esta parte del Cabo San Vicente y demás?
Sí.
Más adelante ya, si acaso, pues iremos a Porto y a Madeira y a las islas, ¿no?
Que por cierto, Juan Carlos, están poniendo unas imágenes en televisión y en todas partes así ahora mismo, porque es la noticia, está Portugal desgraciadamente hecha polvo.
Mía,
es una pena. Está todas las calles, las puertas de los hospitales llenitas de gente esperando y en el suelo tirados pueden entrar en los hospitales porque están hasta arriba.
Además la están derivando enfermos a otros hospitales.
Sí, aquí a España, en Badajoz.
España, no, pero también a Austria.
Austria y Alemania.
Alemania y a Francia,
sí,
¿no?
Están
derivando.
Pero
no
vamos
pueden...
en Badajoz, que está lindando con la frontera, han hecho, han preparado un hospital de campaña grandísimo y para atender a toda, nada más que a gente de ahí, de Portugal, de las necesidades tan imperiosas que hay ahora mismo. Es tremendo, ¿eh?
En Huelva también, creo que en Ayamonte también iban a preparar algo, también estaba muy cerquita.
Así
pero
que
bueno,
desde aquí les damos un abrazo grande a todos los portugueses.
Efectivamente, y vamos a hacer un homenaje, ¿no? Mostrándoles algunas cosillas a la gente de su tierra, ¿no? Vamos a empezar con Estoril. ¿Te acuerdas que el otro día estuvimos en Cascais?
Sí, bueno, en Sintra.
Bueno, y en Sintra, pero fundamentalmente acabamos en Cascais. Bueno, pues te diré que vamos a estar en Estoril, que Estoril es una freguesía de Cascais, ¿no? Quiero decir, pertenece al ayuntamiento de Cascais. Verás, de todas maneras, Estoril, siendo un sitio pequeño, tiene bastante fama, ¿no? Por su casino y por otras cosas más,
claro,
ahora veremos,
claro,
¿no? Ahora veremos. Pero fíjate, ha dado nombre a toda la costa que va la costa que va desde Carcabelos, ¿no? Que es una de las playas importantes, hasta Guincho, que está más arriba, incluso pasando Sintra y Mafra, ¿no? Que son la zona que está por encima, la ciudad que está por encima de Sintra, ¿no? Y es importante también, ¿no? Porque tiene su casino, como íbamos diciendo, ¿no? Y el circuito de automovilismo, ¿no? Que primero fue de Fórmula 1 desde 1984 hasta 1996. Y luego pasó desde el año 2000, no sé si te lo sabes, eso sí que es a ser un circuito de motociclismo. Donde
sabes
que aquí se corre el Gran Premio de Portugal, ¿no?
Claro. MotoGP, además, es que yo he estado ahí presenciando una de las carreras y, bueno, es tremendo. De un pueblo a otro se oye el ruido tan tremendo que dan las motos. Tú estás en el pueblo al lado y oyes, ¿eh?
Sí, no, es como se me imagino que será como estar en Jerez, ¿no?
Pero es tremendo.
Gran Premio de Jerez, ¿no? Pues luego también otra de las cosas importantes que tiene, porque ya te digo que no es mucho lo que tiene simplemente por la gente que ha vivido aquí en este lugar, pues también tiene el gran, está dentro del recorrido de los grandes premios de tenis, ¿no? Que se celebran anualmente también aquí en la ciudad, está dentro del circuito del ATP, ¿no? Y bueno, pues lo que te decía, que es muy, fue muy importante porque, entre otras cosas, fue aquí estuvo la residencia de Don Juan, de
el rey.
Y también de su familia, el
Borbón.
El rey que no fue rey, ¿no?
Exacto.
Bueno, que fue rey durante muy poquitos segundos para pasarle el título a su hijo.
Claro, ¿no?
Por eso figura en el Escorial, como mucha gente que me ha preguntado, ¿no? Juan III y tal. Claro, es que durante un minuto y medio fue el rey para pasarle los derechos a su hijo, ¿no?
Sí.
Bueno, estuvo ya te digo que estuvo aquí también su familia en el exilio, ¿no? Y aquí también se encontraron, fíjate, muchas personalidades, como por ejemplo el militar y dictador húngaro Miloš Horthy, que fue muy famoso, ¿no? También estuvo aquí hospedado el rey Humberto II de Italia.
Uh-huh.
Y esto sí que es también un acontecimiento. También estuvo Carlos II de Rumanía. Y también fue un lugar de reposo para el dictador cubano Fulgencio Batista, ¿no? Que
uh-huh.
el dictador anterior a Castro, ¿no? Que sabes que era muy déspota también con el pueblo cubano, ¿no? Y a su vez fue la residencia también, bueno, aquí esto es una cosa que veraniega, aquí venía a hacer sus veranos, ¿no? Antonio de Oliveira Salazar, el dictador portugués, que además dicen que él era muy austero, ¿no? Porque residía en una especie de apartamento en el fuerte de San Antonio, ¿no? Bueno, si vas paseando por estos lugares vas a encontrarte también muchas mansiones y chalets. Este era, me parece que era Villa Giralda, ¿no? El de Don Juan, de la familia Borbón, ¿no?
Uh-huh.
Y vas a encontrar un montón de ya te digo, de casas y de chalets, ¿no?
Bueno. Claro.
Bueno, aquí también estuvo el militar, no sé si te acuerdas tú, de la Sanjurjada.
Sí.
José Sanjurjo, ¿no?
Uh-huh.
Estuvo aquí en agosto de 1932, en el segundo bienio de la República, de la Segunda República Española, cuando se produjo eso que se llamó la Sanjurjada, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, vamos a ver. Te he dicho antes que pertenece al Ayuntamiento de Cascais.
¿Eh? Sí.
Es una freguesía, que una freguesía es como una parroquia.
Claro.
La ciudad da nombre, como dijimos antes, a la costa de Estoril. Pues estamos hablando un poco de lo que es la historia de aquí, de la zona, ¿no? Porque ya no hay mucho tampoco. Y que va desde la desembocadura del Tajo, más o menos, ¿sabes? La parte de Lisboa, ¿no? Que está al norte, hasta unos kilómetros más al norte de lo que te decía de Cascais, Sintra, e incluso pasa de por Mafra, ¿no? Mafra es el territorio que linda con Sintra, ¿te acuerdas cuando hablamos de Sintra? La parte norte, ¿no? Pasado ya la sierra de Sintra. Bueno, vamos a hablar, si quieres, ahora del casino, si te parece bien, ¿no? Porque
sí.
Yo creo que es el lugar más atractivo y el lugar...
De Estoril, sin ninguna duda, desde luego. Y además es muy bonito, ¿eh?
Al que todo el mundo llega, ¿no? Destaca sobre todo si uno, como me pasó a mí, cuando llegas por la noche, porque su fachada está iluminada, ¿no?
Claro.
Y está en tiene unos jardines por delante, ¿te acuerdas? Y la plaza está donde la plaza principal del pueblo, ¿no? Fue construido este casino en los años 20 del siglo XX.
Uh-huh.
¿Te acuerdas que fue? Vamos, ahora tiene un aspecto bastante decadente, ¿no? Pero bueno. Y además fue uno de los mayores casinos de tamaño de su época. Quizá el más grande incluso de Europa, ¿no?
Fíjate.
Luego ya se hicieron el de Monte Carlo y otros,
uh-huh.
¿no? Bueno, aquí se encontraba un número grande de espías durante la Segunda Guerra Mundial, y es curioso porque todo esto llevó a crear mitos sobre cómo se intercambiaban los mensajes los nazis y los ingleses y demás, ¿no? Y además esto le llevó a un escritor muy famoso que es Ian Fleming, ¿no? ¿Sabes, no? A escribir varios de sus libros. Ian Fleming es el autor de 007, ¿no? Del famoso James Bond, ¿no? Y aquí se escribió Casino Royale, por ejemplo, inspirado en el casino, se escribió Casino Royale, y como dijimos el otro día, en el Palace, ¿no?
Sí.
Se inspiró también 007 al servicio de su majestad, ¿no? Es curioso, ¿no? Sí. Que que muchas cosas que él cuenta están, se puedan reconocer en estos, en esta zona, ¿no? Bueno, hoy el casino, antes era más complicado porque era un club exclusivo, ¿sabes? Y ahora se puede, ahora puede entrar todo el mundo que quiera. Sí, es verdad que se recomienda no entrar de forma, pues, sin camisa, por ejemplo, si has estado en la playa, o de forma así un poco desaliñada, ¿no? Porque más o menos sigue siendo un lugar de, digamos, de importante, ¿no?
Sí, bueno, cada casino lógicamente tiene sus normas. Hay algunos que son más estrictos en temporadas, por ejemplo, veraniegas, o sea, al contrario, en invierno, sí, y en, ¿no?, verano, sí, pues te abren un poquito más la manga,
sí,
y
pero
te puedes,
por ejemplo,
ir.
Mira, claro. Como tú sabes, en Monte Carlo, por ejemplo, ahí hay una etiqueta muy estricta.
Sí,
no se puede pasar.
Pero yo te digo que es que eso depende claro, del tipo de casino.
Y este era igual. Lo que pasa que, bueno, como el problema que ahora se tiene es que no hay ya tanta gente millonaria como había antes, porque antes aquí se decía incluso que había más personas de la realeza por kilómetro cuadrado que en toda Europa, ¿no? Entonces, pues claro, ahora ya se tiene que permitir la entrada a más personas para que,
de todas formas, en los casinos que yo sepa, te alquilan chaquetas y corbata por si tú vas sin.
Sí, sí, también es cierto.
Claro,
pero también
te alquilan,
hay gente que a lo mejor no quiere alquilar.
No quieres ir hasta allí y te alquilan,
claro,
una chaqueta y una corbata,
sí,
para,
sí,
el,
sí,
tiempo que estás allí,
bien,
está.
Está bien ese apunte, es cierto, ¿no? Bueno, aquí no vamos a encontrar a la entrada, si tú, me parece que tú habías pasado, ¿no? A la entrada se encuentra la máquina tragaperras.
Sí, yo entré, la verdad es que con intención de comer.
Sí,
pero
sí. Bueno, pues ahora vamos a ello.
Pero la verdad es que nos marchamos porque eran unos precios exorbitados.
Yo en el año que estuve en el 87 con mi hermano y mi cuñada, sí pude entrar, ¿no? Y pude entrar y lo vi, pero no jugamos a nada.
No, yo normalmente en los casinos no jugamos, pero sí que nos gustan verlos, porque son curiosos.
Porque mira, además aquí hay uno de los mejores restaurantes chinos de toda Europa. Y además luego hablan del buffet, que también es un buffet muy bueno, buffet libre. Y además tiene un auditorio también, como pasa en Torrelodones. Y suelen tenerlos casi todos los casinos,
sí,
que hacen actuaciones. Este es un poco más decadente porque es de madera y es más
mucha
antiguo,
moqueta.
Porque, claro, mucha moqueta. O sea, quiero decir que se nota esa decadencia de principios del siglo XX.
Eso,
¿no?
Es. Estos otros están ya más modernizados, ¿no?
Bueno.
Sí. Pero vamos, que hay de todos, pero son curiosos, porque fíjate, ya te digo que yo cuando viajo sí que nos gusta, hay dos cosas que nos gusta ir a ver por mis hijos, ¿no? Que son los campos de fútbol y ves otras cosas,
sí,
pero por ejemplo los casinos nos gusta verlos, y si se puede comer, pues nos gusta comer en el casino, ¿no? Y eso, los casinos y los campos de fútbol. Y entonces, por ejemplo, te ves cosas curiosas como el que está en Buenos Aires, ¿no? Que es un barco. En Las Vegas es un espectáculo porque son.
Sí, yo no he estado en Las Vegas, pero
sí,
mira,
nosotros sí, la verdad que es un espectáculo.
En,
¿no?,
Rumanía, ¿te acuerdas del viaje a Rumanía que te dije que, porque era el principio de cuando se abrió ya con la perestroika y demás? Pues había un montonazo de casinos,
sí,
y de bingos. Estuvimos en un casino que me daba miedo porque subimos unas escaleras y era. A ver, llamamos una puerta y nos salieron dos señores así como, ya sabes, estos guardaespaldas. Y dije, pregunté en inglés, ¿es aquí el casino? Y dije,
claro.
Sí, pasa.
y una de las cosas que nosotros solemos hacer cuando vamos a los casinos es comprar una ficha.
Claro.
Una ficha, y entonces mis hijos siempre se hacen con esa ficha un llaverito, ¿no? Cada uno.
Ah, vale.
Entonces se compra una ficha de la más baratita que haya, ¿no? Pues si es de un euro, de lo que sea, de lo que tengan, ¿no?
Y hacen colección.
Exacto. Y entonces después la taladran, le hacen un agujerito y se hacen un llaverito. Entonces, sí, esa es una de las cosas que suelen siempre comprar, ¿no?
Claro, cada uno tiene
sus gustos,
manías.
A veces se convierte los gustos. Hay quien colecciona otra cosa, pues sí, ellos.
¿No? Y, sí. Y yo me dio por comprar todos los Quijotes en todas las lenguas.
Claro,
del mundo,
hombre, eso es cultura.
No, pero que te quiero decir que ese tipo de cosas sí que. Bueno, vamos a seguir si quieres. El recorrido.
Sí, porque estamos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com y ya, pues, pasamos de un casino a otro y eso no puede ser. A ver, sí que sigue.
Claro, esto es. Vamos a seguir con el casino nuestro donde estamos porque, bueno, delante del casino hay una plaza preciosa que es la plaza principal del pueblo que te acuerdas, ¿no? Que está en la entrada, ¿no? La entrada del casino. Y también nos vamos a encontrar también justamente delante del casino una playa muy bonita que es la playa del Tamariz, que no sé si tú fuiste a la playa, pero es una playa preciosa.
Hemos ido, pero no nos bañamos, ¿eh?
Bueno, y delante, no sé si te acuerdas, que hay un fuerte que se puede ver desde aquí, precisamente desde la playa, ¿no? Y es una playa muy muy bonita porque es de arena fina, ¿no? Sí. Es arena como en otros lugares de Portugal, que es un poco más basta. Quizá de, no, pues como de piedras, de roquitas y demás, ¿no? Como es en el Algarve, en algunas zonas, ¿no? Bueno, pues luego vamos a ver también desde aquí, desde esta playa, podemos ver dos barrios importantes, que son el barrio de San Pedro y el barrio de San Juan, ¿no? ¿Por qué son importantes? Bueno, pues porque tienen dos fortalezas que se pueden ver desde la playa. Tengo que deciros que estas dos fortalezas no se pueden visitar, simplemente están ahí como si fuesen de pego, ¿no?
Claro.
Bueno, además también tenemos unas cuevas, las cuevas, que esto también es curioso, ¿no? Son cuevas artificiales y son las cuevas de a la playa, ¿no? Forman una necrópolis, que además es una necrópolis del Neolítico, ¿no?
Sí.
Y se puede entrar a ver las formas que tienen, que son muy bonitas, son muy curiosas. Luego también también cuenta con un gran número de campos de golf, que es, ¿te acuerdas que hablábamos en Estoril, en Cascais?
Que había bastantes.
Campos de golf, que había 12 por ahí, pues bueno, como esto pertenece a Cascais, muchos de los campos están en la parte de Estoril, ¿no? Bueno, también para llegar aquí a Estoril desde Lisboa es sencillo. Si vas en el coche vas a tardar unos 15 minutos por la carretera de la costa, ¿no? Sabes que además vas a ver un montón de cosas que lo que decíamos la otra vez, desde monasterios a villas romanas, etcétera, ¿no? Y también podemos ir en tren, que también se puede hacer el viaje de la línea de Cascais, la línea de cercanías, que es cogerlo en Lisboa, en la estación de Caído Sodré, que es una estación que no está en el centro, pero está cercano al barrio de donde está el campo de Arús del Benfica, ¿no? Y ahí se puede coger bien, ¿no? Y aquí justamente además el cercanías nos va a dejar enfrente del casino, porque enfrente del casino está la estación de tren, ¿no? Y si quieres cogemos el tren o cogemos el coche y nos vamos hacia Fátima, ¿no?
Muy bien, perfecto. Bueno, seguimos nuestra ruta aquí en iberoamérica.com, en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas.
Bueno, pues Fátima está a unos 115 kilómetros, 120 más o menos de lo que es Estoril y de Lisboa, ¿no? Bueno, es una freguesía, vamos a hablar un poquito también de la historia, es una freguesía de Ourém, esto está en la Sierra de Aire, fíjate qué nombre más bonito.
Pues sí.
Tiene unas 11.000 habitantes más o menos, todo lo que es la región, y esta población pertenece a la provincia de Beira Litoral. Y está en Santarém, ¿no? Que Santarém es una región también que está en el centro de Portugal. Digamos que desde esta zona podemos tener la misma distancia hasta Oporto y al Cabo San Vicente. Justamente Fátima y la zona de Fátima está en el centro de Portugal, ¿no? De lo que es la costa portuguesa, ¿no?
Uh-huh.
Y esto todo pertenece a la subregión de Portugal, de Portugal Medio, ¿no? Ya te digo, por Portugal Medio también se llama del Medio Tajo. Bueno, Su fama, como bien sabes, la fama de esta zona se debe a las apariciones de la Virgen María.
Claro, los pastorcitos.
Se apareció el día 13 de mayo de 1917 y durante unos meses, todos los días 13, se fue apareciendo hasta el 13 de octubre de ese mismo año. Uh-huh. Vale. Vamos a ver. Según a nivel eclesiástico, que esto también es importante.
Oye, vamos a ver, esto lo cortamos si no, pero es hasta el 13 de diciembre, ¿no?
No, 13 de octubre, 13 de octubre. Ah. Sí, no, está bien, ¿eh?
Ah, es que como Santa Lucía no, es el 13 de diciembre.
No, pero esto es la Virgen de Fátima.
Ah, bueno, qué tontería, que me estaba yo confundiendo, que lleva razón, y yo digo, ¿por qué es esto? Claro, no, claro. No, esto lo cortamos, sí, por cierto, no te preocupes. No, pero porque me estaba yo de pronto haciendo la idea de Santa Lucía.
No,
yo
porque dije, son 13 y 13.
Claro, 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 cosas, que lleva razón.
Del día 13 de mayo al día 13 de mayo.
Que sí. Seguimos, 3, 2, 1.
Bueno, pues a nivel eclesiástico, Paqui, la ciudad de Fátima... Es, a ver cómo te lo digo, porque esto es muy curioso, es diócesis junto con Leira, y se llama la diócesis de Leira Fátima, ¿no? Uh-huh. Y este nombre fue puesto por el Papa Juan Pablo II en su visita, ¿te acuerdas la visita que tuvo en uh-huh. el año 2000, ¿no? Uh-huh. En el año 1984, cuando hizo las primeras visitas, fue cuando recibió este nombre de diócesis y también de ciudad, ¿no?
Sí.
Ten en cuenta que estábamos hablando de un pueblo muy pequeño que poco a poco va a empezar a acoger a un montón de personas, ¿eh?
Sí.
La única parroquia que existía en la ciudad, en la zona, ¿no? Tenía como patrona, fíjate qué curioso, no era la Virgen de Fátima, ¿no? Era Nuestra Señora de los Placeres.
Curiosa.
¿Eh? Que todavía sigue existiendo y que no se le puso el nombre, simplemente se le puso Fátima por la zona, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora te voy a hablar un poco de por qué se llama Fátima, si te parece,
sí.
¿no? ¿Os parece también, ¿no? Bueno, pues Fátima recibe este nombre. Bueno, primero tengo que decirte una cosa antes de pasar a los nombres. Tengo que decirte que poco a poco fue creciendo gracias a la iglesia, a los digamos conventos religiosos y residencias y hoteles religiosos para los peregrinos. Y fíjate hasta qué punto que Fátima recibe todos los años de media 6 millones de personas, cosa que bueno, que pocas ciudades en el mundo puede recibir esa cantidad de.
A lo mejor Lourdes también, ¿no? Pero
sí, no, Lourdes también, pero hablamos ya de incluso en Portugal. Yo uh-huh. no sé si Lisboa puede llegar a recibir tanta gente
como Fátima, ¿no? Sí, desde luego. Sí,
bueno,
sí.
Pues,
pero Fátima. No, ahora nos lo cuentas, pero en árabe el Fátima es sinónimo de como de criada, ¿no?
Sí, más o menos es la pero bueno, aquí en el nombre deriva, si lo sabes, de la hija de Mahoma, ¿no? Uh-huh. Que se llamaba Fátima,
sí.
Y es eso, la sumisa, más
sí,
o menos.
Sí, la sumisa. ¿No?
Uh-huh. Bueno, verás, la leyenda cuenta... que porque esa es una leyenda oficial. La leyenda oficial dice que, bueno, que es que, claro, Fátima se dio porque los musulmanes estuvieron aquí durante mucho tiempo y recibió el nombre de Fátima por la hija de Mahoma. Pero hay otra leyenda oficiosa, que todavía no se ha comprobado, que dice que aquí en este lugar, es muy curioso, había una princesa que se llamaba Fátima, y cuando los cristianos llegaron aquí al lugar... fue conquistado en la zona en 1158 y fue dada en matrimonio al conde de Ourem, ¿no? Que está la zona, ¿vale?
Uh-huh.
Vale. Y fue bautizada como Oriana. Fíjate qué curioso lo de Oriana, porque durante mucho tiempo, sabes que mi especialidad es la literatura, ¿no?
Uh-huh.
Y mucho tiempo se estuvo debatiendo si el Amadís de Gaula era portugués o era español.
Sí.
Fíjate que la mujer de Amadís se llama Oriana.
Uh-huh.
Se basan en muchos topónimos y muchos nombres que aparecen en estas zonas para decir los portugueses que ellos fueron los autores, cuando la primera edición de 1379 de Pero Ferrús ya aparece en castellano. Quiero decirte que no está demostrado tampoco, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, a la sierra, el conde a la sierra, esta de este lugar de Urem, la denominó Fátima, ¿no? Por ahí vamos. Yo creo que esta leyenda, digamos, encaja mucho más que la anterior, ¿no?
Claro.
Bueno, y el conde llamó a la sierra, también la llamó Oriana, que con el tiempo más tarde, pues fue, tú sabes, las evoluciones que hay en todas las lenguas, incluso el castellano, dio como resultado Sierra de Urem, ¿no? Bueno, pues ahora, si quieres, hablamos de lo más importante que sucede aquí en Fátima, ¿no? En las apariciones. Fíjate, no es la primera aparición, las primeras apariciones, las de 1917, no, en 1758. Se produce la primera aparición de la Virgen. Esto además es una cosa curiosa que no sé si mucha gente lo sabe, y se apareció una pastorcilla.
Sí.
Bueno, hoy en este lugar se levanta el santuario de Ortiga en honor a esta primera aparición. También se puede visitar. Bueno, pues ya en el siglo XX, como bien sabemos, como lo hemos ido contando, Lucía dos Santos, Jacinta Marto y Francisco Marto, que eran dos hermanos y primos del anterior, el día 13 de mayo hasta el día 13 de octubre de 1917 empiezan a recibir apariciones, bueno, apariciones primero de, ahora hablaremos del ángel, y luego las apariciones de marianas, que se producen a partir del 13 de mayo, que es cuando se celebra además la fiesta de la Virgen. Empiezan a aparecerse en Cova de Iría, ¿no?
Sí.
Que es uno de los lugares, y hoy allí, aquí se levanta la capilla de las apariciones, ¿no? Que se puede visitar, ¿no? También, bueno,
esta además es una canción muy bonita, ¿no? El 13 sí. de mayo, la Virgen María,
eso.
Los cielos de un codillo.
Además es la que se canta cuando van los peregrinos, claro, hacia el lugar, ¿no? O sea, esa explanada, esa famosa que hay hasta llegar a la cueva, ¿no? Bueno, pues...
Pues sí, bueno, muy bonita, la verdad.
En realidad, la Virgen de Fátima se le da después el nombre, porque la aparición es de la Virgen del Santo Rosario, como bien sabes,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Y ella traía una serie de mensajes para la humanidad, ¿no? Estos mensajes se dieron desde el día 13, volvemos a repetir, hasta el día 13 de octubre, ¿no? ¿Cómo te lo diría yo? En el año 2015 hubo un montón de peregrinos. Pero antes ya empezaron los peregrinos a venir a este lugar y empezaron a dar fama, ¿no? Porque la Virgen se había aparecido, y fíjate qué curioso, más de 70.000 personas el día 13 de octubre, vieron danzar al sol, que era el milagro que se hizo más importante y por lo que Fátima luego tuvo su fama, ¿no? Aparte de las apariciones, sabes que se contaba que el sol empezó a danzar delante de los peregrinos y que se produjeron muchos milagros y curaciones, ¿no?
Sí.
Bueno, En los mensajes la Virgen pedía siempre oraciones constantes, el rezo del rosario, como bien sabes. Esto lo pedía también por la conversión de los pecadores, y también por la conversión de Rusia. Y por el Papa, que siempre se suelen pedir en todas las apariciones, y siempre se suele pedir por el Papa.
Claro, ¿no? Y en la iglesia, en las misas también siempre se pide por el Papa.
Bueno, había tres partes del mensaje. En la primera parte se vio la visión del infierno. ¿Te acuerdas que a los niños se le mostró el infierno? En la segunda se anunció una nueva guerra mundial, y esto fue la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que esto fue en el 17, finales del 18 termina la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y empieza la Segunda Guerra Mundial, que también se había predicho ya aquí con este mensaje. Y el tercero fue revelado, bueno, mejor dicho, fue escrito por, fue, se le reveló a Lucía dos Santos, que estaba en un convento, sabes que era monja carmelita, en 1944. En el año 2000, Juan Pablo II, que fue uno de los papas más insistentes en Fátima, ¿no?, revelaría parte de este mensaje de Lucía, ¿no? Vamos a ver, en las apariciones había un ángel que visitó a dos veces en un lugar que se llama La Loca La Cabeza, ¿no? Que no sé si también lo conocerás, en 1916. Y también se apareció en el lugar dos Baliños. Y también más tarde, bueno, otra de las apariciones de este ángel mismo, que se apareció en el pozo del jardín de los padres de Lucía, ¿no? Jacinto murió poco tiempo después de estas apariciones en Aljustrel, que era su casa natal, en 1919. Francisco, en Aljustrel, Jacinto. Y Jacinta murió un año después, en 1920, en Lisboa, en el hospital de Santa Estefanía. Ambos, los dos, se dice que murieron de neumonía. Era muy frecuente en los años 20, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que estamos a punto, en esa época ya estaba la gripe, lo que se llamó la gripe española, la epidemia de gripe española, ¿no?
La mal llamada gripe española, pero bueno.
Efectivamente, porque fueron los ingleses los que le pusieron el nombre de Spanish Influenza, ¿no? Que sabemos todos que se produjo en Kansas, en Estados Unidos, en el sur de Francia y en una localidad de China, ¿no?
Ya ves.
Pero bueno, son los errores históricos. En el año 2000 fueron beatificados los dos pastorcillos, Jacinta y Francisco. Uh-huh. Y luego en el año 2017, esto fue por Juan Pablo II, y en el año 2017 fueron canonizados por Francisco en estas últimas visitas, el día 13 de mayo del año 2017. Están sus tumbas en la iglesia, en el santuario, que se pueden visitar también, ¿no? Bueno, pues encontramos un arco de madera con una cruz en donde estuvo la famosa encina donde se apareció la Virgen, ¿te acuerdas, no? En Cova de Iria. Hay un arco de madera y una cruz encima, ¿no? Que para que el peregrino pueda entrar. El 6 de agosto de 1918 se inició se construyó la primera capilla, digamos, rudimentaria, que era de adobe y una serie de piedra. Era muy pequeña, además tenía, fíjate qué curioso, tenía 3 metros aproximadamente de largo, 3.30, una cosa así, por 2.80 de ancho y unos 2.85 más o menos, que es lo que marcaban de altura. O sea, que era lo primero que se hizo, lo primero de lo primero, ¿eh? Uh-huh. Bueno, como te he dicho antes, Fátima recibió en el año, fíjate, en el año 2015 Fátima recibió 6.766.000 peregrinos.
Imagínate, es una barbaridad. Una barbaridad, ¿no? Sí.
Y se celebraron 9.948 celebraciones, o sea misas y demás servicios. Luego es un negocio enorme también.
Bueno, ya, ves, como esto, eso ya.
Alrededor se encuentran.
Hay gente que va realmente por devoción y hay gente que va por folclore, ¿no? Muchas veces, y bueno, por curiosidad.
Sí, sí. Bueno, te diré también otra curiosidad también, que el 12 de julio de 1948 es una fecha también importante, porque el pueblo que era un pueblo pequeñito pasa a tener la categoría de ciudad, que evidentemente si se van creando tantas instalaciones, claro, y demás, pues bueno. Y ahora, si quieres, voy a hablarte un poco de los lugares más conocidos, son muchos en Fátima, para que la gente los pueda visitar, ¿no?
Bueno, pues seguimos aquí en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, ya pues finalizando este podcast, sí, sí, ¿no? Y tenemos tiempo suficiente para que nos cuentes esos lugares importantes para visitar, así que cuéntanos.
Bueno, pues vamos a ver, la gente que llega va a poder ir al santuario de Fátima, evidentemente, que es uno de los lugares más importantes. Luego tenemos la capilla de las apariciones, que también la habrás recorrido tú si has estado allí, ¿no? Nos encontramos también con la basílica de Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona. Luego nos vamos a encontrar también con otra basílica, la basílica de la Santísima Trinidad, que también está dentro del recinto. Vamos a ver también el Vía Crucis de los Baliños, y también allí cerca está el calvario de de los húngaros, ¿no? Curioso. Luego nos vamos a encontrar con la loca da Cabeso, ¿no? Que es ángel de la paz, que es donde se apareció, te acuerdas, el ángel, ¿no? Uh-huh. También se puede visitar. También vamos a poder visitar la casa museo de Aljustrel, que es la casa de donde vivió y donde murió Francisco. Ahora sí que no se me no dibuja.
Sí.
Bueno, luego también tenemos las casas de los pastorcillos que de Fátima, que también tiene una parte que se puede también visitar aparte del museo, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, nos vamos a encontrar también con la iglesia parroquial de Fátima. Es otra de las iglesias, la iglesia primera, donde está la Nuestra Señora de los Placeres, ¿te acuerdas? Y nos vamos a poder también entrar en las cuevas de la Moneda, otro de los lugares importantes. Aquí también, hombre, no es todo religioso, ¿no?
Ya, claro.
Hay una zona que están las, fíjate qué curioso, podemos ir a ver las huellas de los dinosaurios, ¿no?
Uh-huh.
que están en la Sierra de Aire, ¿no?
Uh-huh.
También las podemos visitar, como aquí en Teruel, ¿no?
Sí.
Es un parque también dedicado a ello, ¿no? Luego también vamos a poder ver los molinos de Farzaga, que también son importantes, son molinos de viento como aquí los de que tenemos aquí en España, en Campo de Criptana,
sí.
en La Mancha y demás,
uh-huh.
¿no? Acordaos del Quijote, ¿no?
Sí.
luego también está el monasterio Monasterio Pío, que también es un monasterio importante, ya te digo, por eso se fueron creando y por eso la ciudad se
va expandiendo, como, lógicamente, claro.
También encontramos el monasterio de la Santa Cruz, que es otro de los también importantes. Vamos a ver también el Museo de Cera de Fátima. Aquí aparecen una serie de personajes, como las niñas, como las apariciones, los árboles, un montón de cosas, ¿no? que se produjeron en aquella época. El Museo de Arte de Sacro y Etnológico, que también es un museo que también recomiendo que se visite, ¿no? Ya digo que hay muchas cosas, pero que, claro, a veces no da tiempo. No,
claro, hay que priorizar.
El Museo de la Vida de Cristo, que también es otro de los museos también importantes. Luego el Santuario de Nuestra Señora, el Santuario de Nuestra Señora de Ortiga, que es la que decíamos antes al principio, ¿te acuerdas? Y pues yo creo que con esto hacemos una visita muy completa.
Desde luego, muy completísima.
Ah, otra cosa, tengo que contarte antes de que nos vayamos dos cositas. Verás, sobre el terremoto de 1755 en Lisboa, el terremoto se produjo el día 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos.
Uh-huh.
Por eso fue un terremoto con más devastador, por un motivo, porque mira, se produjo el terremoto, la gente estaba celebrando el Día de los Santos con velas. Entonces, en la que las ciudades, sabes, que se iluminaban por velas.
Claro, los candiles.
Se produjo además de madrugada, uh-huh. que también las velas estaban puestas. Vino después del terremoto, que fue de 9,3 en la escala Richter, vino una ola gigante que se coló por toda la ciudad. Y la ciudad, como eran estructuras de madera, se caían las velas de las celebraciones, uh-huh. y fueron quemando mucha parte.
Claro.
Aquello fue tremendo y terrible. Esto por un lado. Y por otra parte, decirte que cerca de, si vais en coche, vais a encontraros un pueblo cerca de Fátima que se llama Atocha, que lo fundó un madrileño con una capilla dedicada a Nuestra Señora Atocha de aquí de Madrid.
Sí.
¿No? Que son las curiosidades que tenemos.
Sí, 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 es que cuando viajas te das cuenta, ¿no?, de ese tipo de curiosidades, ¿no?, que te encuentras.
Bueno, y yo creo que ha sido un viaje...
Hombre, muy, muy interesante. Yo, curiosamente, precisamente sobre estas curiosidades, conozco dos Fátimas, y las dos Fátimas se llaman Fátima Rosario. No sé si es que... implícitamente ya te colocan el rosario después de Fátima o...
Sí, no, porque es que la Virgen de Fátima en realidad es Nuestra Señora del Rosario y siempre va, ¿sabes?, la representación que tiene con una corona encima,
claro.
en la cabeza y en las manos siempre lleva el rosario. Bueno, pues yo conozco este Fátima y conozco un Fátima en Polonia que también se le regaló a Wyszynski, ¿te acuerdas?
Sí.
El cardenal famoso de Juan Pablo II, uh-huh. cuando estuvo Juan Pablo II se le regaló una Virgen, una reproducción,
sí. ¿sí?
un tamaño natural, que bueno, la Virgen mide un metro y pico, y está puesta en una de las capillas. Y como curiosidad también te diré que mis padres, cuando estuvieron en Fátima, trajeron a casa una Virgen que la pusieron, pero de tamaño, del tamaño natural, o sea, de un metro y pico, y la teníamos en la entrada de la casa.
Uh-huh.
O sea, cuando entrabas en casa te dabas
de narices con la imagen.
Con la imagen, sí. Uh-huh. Curioso, ¿no? Sí. Este tipo de cosas de curiosidades y casos, ¿no?, que se suelen dar y tal. Bueno, pues sí, además es una reproducción muy bonita la que teníamos allí. Uh-huh. Y pues sí, hay muchos lugares en muchas zonas. En Brasil también hay varios lugares dedicados a la Virgen de Fátima. Uh-huh. Aquí en España conozco uno en Alicante, cerca de San Juana, y también una iglesia dedicada a Fátima. O sea, que te quiero decir que hay muchos lugares después de las apariciones que se han dedicado a la Virgen de Fátima.
Exacto, sí, sí.
Las apariciones.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y ya la semana que viene sí finalizamos nuestro recorrido.
Sí, ya.
Bueno, la primera parte, porque ya adelantaste que haríamos una segunda.
Lo hacemos la segunda. Vamos a ir al Algarve, que es una zona, bueno, la zona más turística quizá de Portugal, junto con Lisboa y toda esta zona. Pero ya es la zona de veraneo, ¿no?
Y las islas.
Más o menos como aquí al sur digo que vamos a hacer la semana que viene, vamos a ir al Algarve, vamos a ver el Cabo San Vicente, vamos a ver Lagos, toda esa zona, Zagres, que también es una ciudad que está por allí, y el Alentejo y toda esta zona también, son zonas muy bonitas.
Sí, pero también si nos da tiempo iremos a las islas, Madeira y Azores,
sí,
¿no?
Si nos da tiempo vamos a las islas también, como tú dices, y si no, pues lo dejamos ya para hacer una visita a Oporto, la zona del norte.
Eso
con Coimbra,
es,
Praga, Oporto, que también son zonas muy bonitas.
Eso
para
es.
De Coimbra con la universidad,
efectivamente,
¿no?
sí.
Llegar a Madeira o llegar a Terceira o llegar a cualquier isla de bueno, en Madeira incluso se encuentra una de las casas donde estuvo viviendo Cristóbal Colón, ¿no? Y es una ciudad muy bonita también para visitar.
Muy bien, pues nada. A los oyentes, como siempre, les recordamos que no nos olviden, que vayan cogiendo ya el ticket, el ticket para la semana que viene, que como saben esto es bueno, bonito y barato.
Que además no tienen que ir ni al
nada, no tienen que ir a ningún sitio, no tienen que abonar nada, solamente pues tener la predisposición de estar a tiempo, ¿verdad?, para escuchar estos viajes que les estamos ofreciendo aquí en iberoamerica.com.
Si se atreven que nosotros llevamos el avión, si se atreven a viajar con nosotros, pues bueno, ahí estamos, ¿no?
Nosotros nos arriesgamos a todo, pero siempre llegamos bien, ¿eh? Eso.
Hombre, creo que Durán ya lo hizo una vez, tampoco
lo pondrían con piloto novedad, automático, ¿no?, en un sitio donde no habría problema.
Ya puede llevarlo.
Pues
bueno,
sí.
Pues un abrazo para todos y nos vemos la semana que viene, ¿vale?
Muy bien, pues eso, les recordamos esto, que estaremos aquí en iberoamerica.com para ofrecerles un nuevo podcast de postales sonoras, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.